Salomón está pidiendo que se envíe a un hombre que pueda más o menos supervisar toda la construcción, un hombre que sea un hábil artífice en el tallado y en los distintos tipos de artes, en fundiciones y todas las cosas, porque el templo que él quería construir para Dios habría de ser un monumento glorioso para el Señor. Así que él contrató a los hombres, los siervos que habrían de cortar la madera del bosque y demás cosas, y también mandó pedir 20.000 medidas de grano de trigo, el cual sería la harina para alimentarlos a esos hombres. Vemos entonces en nuestro pasaje de este día que nos dice 20.000 coros de cebada, 20.000 batos de vino y 20.000 batos de aceite. Un bato es aproximadamente unos 35 litros. Así que estos eran los honorarios anuales muy grandes que él habría de pagarle a estos hombres expertos. Nos dice en el versículo 11, entonces, Hiram, rey de Tiro, respondió por escrito que envió a Salomón, porque Jehová amó a su pueblo, te ha puesto por rey sobre ellos. Además, decía Hiram, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra, y que dio al rey David un hijo sabio, entendido, cuerdo y prudente, que edifique casa a Jehová, y casa para su reino. Yo, pues, te he enviado un hombre hábil y entendido, Hiram Abi, hijo de una mujer de las hijas de Dan, mas su padre fue de Tiro, el cual sabe trabajar en oro, plata, bronce y hierro, en piedra y en madera, en púrpura y en azul, en lino y en carmesí. Asimismo sabe esculpir toda clase de figuras y sacar toda forma de diseño que se le pida con tus hombres peritos y con los de mi señor David, tu padre. Ahora pues, envíe mi señor a sus siervos el trigo y cebada y aceite y vino que ha dicho. Es decir, trato hecho. Sigue el relato. Y nosotros cortaremos en el Líbano la madera que necesites, y te la traeremos en balsas por el mar hasta Jope, y tú la harás llevar hasta Jerusalén. Así que ellos cortaron los cedros del Líbano, hicieron estas enormes balsas, y llevaron por el Mediterráneo hacia el único puerto de esa época allí en Israel, que era el puerto de Jope. Luego, desde Jope, ellos llevarían por tierra la madera hacia Jerusalén, que estaba a una distancia aproximada de unos 48 kilómetros, tal vez 68, pero dentro de estas distancias estaba Jerusalén. Así que tenían una tarea ardua para realizar. Sin duda ellos necesitaron aproximadamente 70.000 hombres para poder mover todos estos troncos. En el capítulo 3 comienza diciendo, comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moría que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo, y comenzó a edificar en el mes segundo, a los dos días del mes, en el cuarto año de su reinado. Sí, lo comenzó a edificar allí en el monte Moría. ¿Dónde habíamos escuchado nosotros antes acerca de este monte? ¿Recuerda, oyente? Cuando nos dirigimos al libro de Génesis, cuando estudiamos acerca de la vida de Abraham, y allí en el capítulo 22, desde el versículo 1 al 14, encontramos ese pasaje, que Dios le dice, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Bien, antes él había dicho, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Así le había dicho Abraham a su hijo Isaac. Qué declaración profética, ¿verdad? Dios proveerá para el holocausto. Y él llamó a aquel lugar, Jehová proveerá. Luego, refiriéndose a las profecías previas, dice, en el monte de Jehová será provisto. Es decir, es allí el lugar de adoración, el lugar de sacrificio para la nación de Israel. A ese lugar fueron trasladados estos cedros del Líbano. Allí el templo fue construido sobre el monte Moriá, el mismo monte donde Dios le había mostrado a Abraham y donde él debía ofrecer a su hijo Isaac. Con esta profecía, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, es decir, en el monte de Jehová será provisto. El templo realmente fue construido a un lado del monte Moriá, no en la cima. La cima del monte Moriá, de hecho, es el monte Calvario o el Gólgota, el lugar de la calavera, donde Dios proveyó el cordero para el sacrificio. Es decir, el lugar donde fue sacrificado Jesucristo, el cordero de Dios por nosotros. La profecía de Abraham entonces fue cumplida allí. Es interesante que la Biblia lo localice para nosotros todo el tiempo, para que nosotros sepamos, y así Dios puede relacionar estos interesantes tipos y sombras, figuras del Antiguo Testamento con su cumplimiento en el Nuevo Testamento. De esa manera, el lugar del sacrificio de Isaac fue el lugar donde Dios proveyó el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Salomón comenzó a construir el templo allí, en el monte Moriá. Ahora nos dice, estas son las medidas que dio Salomón a los cimientos de la casa de Dios. La primera, la longitud de 60 codos y la anchura de 20 codos. El pórtico que estaba al frente del edificio era de 20 codos de largo, igual al ancho de la casa, y su altura de 120 codos, y lo cubrió por dentro de oro puro. Un edificio con estas medidas y ahora por dentro cubierto completamente con oro puro. Y techó el cuerpo mayor del edificio con madera de ciprés, la cual cubrió de oro fino, e hizo realzar en ellas palmeras y cadenas. Cubrió también la casa de piedras preciosas para ornamento, y el oro era oro de Parvaim. Así que cubrió la casa, sus vigas, sus umbrales, sus paredes y sus puertas con oro, y esculpió querubines en las paredes. Hizo asimismo el lugar santísimo, cuya longitud era de 20 codos, según el ancho de la casa, y su anchura de 20 codos, y lo cubrió de oro fino, que ascendía a 600 talentos. Estimado oyente, imagínese lo que costó todo esto. Pero esto era para el lugar santísimo allí dentro. Así que el valor de todo este templo que fue construido por Salomón está valuado en varios millones de dólares. En la lectura dice, y el peso de los clavos era de 1 hasta 50 siclos de oro. Cubrió también de oro los aposentos y dentro del lugar santísimo hizo 2 querubines de madera, los cuales fueron cubiertos de oro. La longitud de las alas de los querubines era de 20 codos, porque un ala era de 5 codos, la cual llegaba hasta la pared de la casa, y la otra de 5 codos, la cual tocaba el ala del otro querubín. Esta es la extensión total de las alas de los querubines. Sus alas se tocaban en el medio. Y esto, recuerde, es todo un pequeño modelo de lo que es el cielo. El lugar santísimo es un modelo del cielo y del trono de Dios. Así los querubines alrededor del trono de Dios que Juan vio en el libro de Apocalipsis y que vio Ezequiel son así. En el versículo 14 leemos, hizo también el velo de azul, púrpura, carmesí y lino, e hizo realzar querubines en él. Y ellos tejieron querubines en ese velo del templo. Y dice, delante de la casa hizo 2 columnas de 35 codos de altura cada una, es decir, unos 14 o 15 metros de alto, con sus capiteles encima de 5 codos, hizo asimismo cadenas en el santuario y las puso sobre los capiteles de las columnas, e hizo 100 granadas, las cuales puso en las cadenas, y colocó las columnas delante del templo, una a la mano derecha y otra a la izquierda. Y a la de la mano derecha llamó Jaquín y a la de la izquierda Boaz. Hizo además un altar de bronce de 20 codos de longitud, 20 codos de anchura y 10 codos de altura. Este altar de bronce, estimado oyente, era para las ofrendas y para los sacrificios. Dice que también hizo un mar de fundición, el cual tenía 10 codos de un borde al otro, enteramente redondo. Su altura era de 5 codos y un cordón de 30 codos lo ceñía alrededor. Y debajo del altar había figuras de calabazas que lo circundaban. 10 en cada codo alrededor. Eran 2 hileras de calabazas fundidas juntamente con el mar. Estaba asentado sobre 12 bueyes, 3 de los cuales miraban al norte, 3 al occidente, 3 al sur y 3 al oriente, y el mar descansaba sobre ellos. Y las anclas de ellos estaban hacia adentro. Es decir, estaban todos mirando hacia afuera, y este gran mar de bronce encima de ellos. Y tenía de grueso un palmo menor. Si usted puede imaginárselo, contenía unos 100.000 litros de agua. Darle forma a algo así hoy en día sería prácticamente imposible. Diríamos, estamos hablando de una piscina de bronce de casi 2,5 metros de profundidad y el ancho de unos 4,5 metros de largo. Esto era para que el sacerdote se bañara. Luego, en la cima de esto, toda clase de trabajos finos, flores, lirios, toda clase de cosas esculpidas. Luego él hizo otras 10 fuentes para que pudieran lavar los instrumentos. Por supuesto, con los sacrificios se derramaba mucha sangre y demás. De esa manera era necesario que los sacerdotes se bañaran y se quitaran la sangre. Por supuesto, los cuchillos e instrumentos y demás cosas que ellos utilizaban quedaban también ensangrentados luego de esos sacrificios. Y así, 10 de esas fuentes eran para lavar todos esos instrumentos y la gran piscina para que los sacerdotes se bañaran, se lavaran. A partir del verso 7 nos dice, hizo asimismo 10 candeleros de oro según su forma, los cuales puso en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Además, hizo 10 mesas y las puso en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Igualmente hizo 100 tazones de oro. También hizo el atrio de los sacerdotes y el gran atrio y las portadas del atrio y cubrió de bronce las puertas de ellas y colocó el mar al lado derecho hacia el sureste de la casa. Hiram hizo también calderos y palas y tazones y acabó Hiram la obra que hacía el rey Salomón para la casa de Dios. 2 columnas y los cordones, los capiteles sobre las cabezas de las 2 columnas, y 2 redes para cubrir las 2 esferas de los capiteles que estaban encima de las columnas. 400 granadas en las 2 redes, 2 hileras de granadas en cada red, para que cubriesen las 2 esferas de los capiteles que estaban encima de las columnas. Hizo también las basas, sobre las cuales colocó las fuentes, un mar y los 12 bueyes debajo de él. Y Salomón hizo todos estos enseres en número tan grande que no pudo saberse el peso del bronce. En otras palabras, ellos las moldearon, en realidad, allí en el río Jordán, en el área más barrosa, luego las llevaron hacia Jerusalén para utilizarlas allí. Y dice asimismo los candeleros y sus lámparas de oro puro, para que las encendiesen delante del lugar santísimo conforme a la ordenanza. Las flores, lamparillas y tenazas se hicieron de oro finísimo. También las despabiladeras, los lebrillos, las cucharas y los incensarios eran de oro puro. Y de oro también la entrada de la casa, sus puertas interiores para el lugar santísimo y las puertas de la casa del templo. Acabada toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová, metió Salomón las cosas que David su padre había dedicado y puso la plata y el oro y todos los utensilios en los tesoros de la casa de Dios. Entonces Salomón reunió en Jerusalén a todos los ancianos de Israel y todos los príncipes de las tribus, los jefes de la familia de los hijos de Israel, para que trajesen el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, que es Sion. Y se congregaron con el rey todos los varones de Israel para la fiesta solemne del mes séptimo, la cual sería entonces la fiesta de las trompetas. Vinieron pues todos los ancianos de Israel, y los levitas tomaron el arca, y llevaron el arca y el tabernáculo de reunión, y todos los utensilios del santuario que estaban en el tabernáculo, los sacerdotes y los levitas los llevaron. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él delante del arca, sacrificaron ovejas y bueyes, que por ser tantos, no se pudieron contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines. Pues los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca, y los querubines cubrían por encima así el arca como sus barras. E hicieron salir las barras, de modo que se viesen las cabezas de las barras del arca delante del lugar santísimo, mas no se veían desde fuera, y allí están hasta hoy. En el arca no había más que las dos tablas que Moisés había puesto en Horeb, con las cuales Jehová había hecho pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Hemos leído en el capítulo 5, desde el versículo 4 hasta el 10, esta porción que es tan rica, ¿verdad?, en su lectura. Originalmente, cuando Moisés levantó cuando hizo esa pequeña arca del pacto, ellos no sólo colocaron las dos tablas de piedra en las cuales había escrito Dios los 10 mandamientos, sino que también habían colocado ellos la vara de Aarón que había florecido. Ellos también tenían maná, pero a estas alturas el arca del pacto había sido tomada por los filisteos y andaba por allí. Así que a estas alturas todo lo que había en el arca del pacto, de acuerdo al registro que tenemos, era solamente las dos tablas de piedra. A menudo pienso cuán emocionante sería si ellos pudiesen descubrir nuevamente el arca del pacto en algún lugar, esa pequeña caja hecha de madera de acacia cubierta de oro, y si las dos tablas de piedra sobre las cuales Dios mismo escribió la ley aún están en ella. ¡Qué descubrimiento arqueológico fantástico sería, ¿verdad? Estoy seguro que Dios las ha mantenido en oculto porque se hubiese convertido en una reliquia y las personas estarían pronto adorándola. Y así Dios, estoy seguro, que deliberadamente la mantiene escondida y sin que pueda ser descubierta por el hombre. ¿Para qué? Para que el hombre no haga de esta arca otro ídolo y se incline a adorar delante de ella.